Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Hola familia Vida Abundante Coronado, yo soy Dani Steed Segura, soy parte del equipo pastoral de esta casa. En este momento estoy coordinando el área de producción y también el eje de discipulado. Junto a mi esposa Cris, pastoreamos la reunión del domingo a las 8 de la mañana. Tenemos 3 hijos, han crecido aquí prácticamente y como familia servimos al Señor. Es un privilegio tener la oportunidad de compartir el mensaje de este fin de semana. Y cuando Ricardo me encomendaba a esta tarea, me daba espacio a hablar del área en la que he trabajado durante varios años y justamente con lo que todos lidiamos hoy, que es la comunicación. Pensé en valorar la tecnología, pero la tecnología no es un fin en sí mismo. Es el medio que utilizamos para cumplir un propósito. Entonces, el tema que hoy voy a conversar se basa en valorar estar conectados. Leamos Hebreos 10, versos del 23 al 25. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. La carta a los Hebreos era una expresión de lo que Cristo significaba para nosotros como creyentes. Jesucristo es mejor que cualquier cosa. En medio de la adversidad, es la fe la que nos impulsa a seguir adelante, haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Es por eso que tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos disponibles. Hace un par de meses nos reuníamos en este lugar. Veníamos acá y hacíamos iglesia. Hoy lo hacemos por medio de una pantalla. Y no porque tengamos persecución a nuestra fe, sino porque seguimos una medida sanitaria y de manera responsable la acatamos. Sabemos que esto es temporal, pero ante la crisis tenemos que hacerlo. Y como iglesia, hoy estamos de manera activa en las redes, en la web, haciendo esta tarea. En medio de lo que estamos pasando, vamos a detenernos y darle valor a aquello que percibíamos como algo muy cotidiano y que tal vez no lo valorábamos. Quizás ni nos dábamos cuenta que ahí lo teníamos porque desconocíamos su uso. Vamos a orar. Señor, te entregamos esta reunión, la enseñanza, a todo el equipo que está aquí conmigo, Señor, para hacer de esta transmisión un momento especial, Padre, para que tú hables a la vida de quien hoy necesita recibir ánimo, para que por tu gracia hoy podamos, Señor, sentirnos desafiados a caminar hacia algo más. Sabemos, Señor, que tu poder está vigente y que es ese poder el que, en medio de lo que hoy estamos pasando, Señor, puede mover una montaña, puede abrir el mar, puede traer libertad a quien lo necesita. Señor, tú sigues siendo Dios. Por eso te damos a ti la gloria y la honra en este momento y te pedimos que nos acompañes para seguir creciendo juntos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Usted que está ahí conectado con esta transmisión, quiero invitarle para que en los comentarios nos escriba lo siguiente. Voy a lanzar una pregunta. ¿Cómo ha sido su experiencia con la tecnología en este tiempo? ¿Cómo le ha ido a usted? Coméntelo allí. Vamos a estar leyéndolo y por supuesto los pastores van a estar interactuando con usted en este momento que usted participa. Así que apúntese. Porque cuando vemos cómo avanza este mundo, cómo llevamos las cosas tan a la carrera, ¿verdad? Porque esto no se detiene, nos puede asustar. Hoy vemos cómo avanza la medicina, vemos cómo están las cosas tan sofisticadas en todos los elementos que se aplican. Estamos escuchando hablar ahí de la inteligencia artificial, por ejemplo, cosas que nos sorprenden definitivamente. Y esto se une en un entorno tecnológico que se vuelve de una manera como un ecosistema que hace que todo se digitalice, desde la economía, desde los mercados, la información la tenemos a la mano y los hogares, por supuesto, están también en esto. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Usted se ha puesto a pensar? Bueno, esto que tengo en mi mano es un cassette, ¿ok? De esta manera, Vida Abundante grababa sus enseñanzas al inicio, ¿ok? y ahora lo tenemos de manera digital. Es impresionante lo que hemos avanzado y que nos ha facilitado la tecnología. ¿Recuerda usted la época en donde salíamos de la casa a ser mandados y quizás se nos olvidaba algo, había que preguntar y había que hacer fila en la cabina telefónica? Ojalá anduviera usted monedas, porque si no, qué congojas. Pero ahora tenemos la telefonía a la mano. Podemos mandar mensajes de texto, de voz, hasta videos. Podemos estar conectados y comunicarnos desde nuestro reloj. Maravilloso. O cuando íbamos a hacer un trámite al banco, ¿cómo llevaba usted la libretita de papel con todas las cuentas que se anotaban allí? ¿Se acuerda? Hoy podemos manejar nuestros dispositivos y poder hacer trámites financieros. Años atrás veíamos muy futurista esto de comunicarnos por medio de una pantalla, de hacer llamadas y estar hablando con otra persona del otro lado de ese aparato. Hoy es nuestra realidad. Así es como estamos logrando comunicarnos. Es impresionante. Y solo por mencionar algunos ejemplos, porque sabemos que hay muchísimo en donde esto nos ha facilitado las cosas. Pero ¿cómo surgió todo este desarrollo? ¿Cómo hacemos para analizar esto? Sin duda alguna, el ser humano se las ha ingeniado para llegar con perseverancia a transformar nuestra sociedad, a darnos lo que hoy tenemos. Pero entre tanto esplendor, podríamos olvidar al autor de la vida, a quien nos diseñó. Él ha puesto todas las cosas desde las habilidades y los dones. Por eso, para darle valor a estar conectados, tenemos que tomar en cuenta tres conexiones fundamentales para aprovechar lo que hoy vivimos. Primero, valore estar conectado con Dios. Ahí lo vemos en Hebreos 10:23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Dios ha buscado las maneras de comunicarse con la humanidad. Siempre ha estado allí. Y la mayor expresión lo hizo con su carta de amor llamada Jesucristo. Él quiere estar cerca de nosotros. Ese verso 23 nos exhorta a mantener la fe, a no dejarnos confundir con ese entorno en donde las ideas pueden desviarnos. Por eso es que hay que prestar atención a las alertas que se nos pueden presentar en el camino. Una de ellas, la soberbia. ¿Por qué? Porque vemos que en el Edén la serpiente quiso hacer un truco muy sucio, muy vil, querer decirle a Adán y a Eva que ellos podían ser como Dios. Pero lo peor no es solo eso, sino la torpeza del ser humano en pensar que sí lo iba a lograr. Cada paso que ha dado la humanidad, cada desarrollo de inventos, de descubrimientos que hemos visto en el tiempo, ha sido producto justamente de esa capacidad otorgada por Dios. Fue el gran maestro, innovador, creativo y sabio Dios que sopló vida en usted y en mí y colocó cada cosa en su lugar. Él nos puso el cerebro. Se puede comparar con una computadora biológica que tiene la capacidad de recibir información del entorno, almacenarla y procesarla. Es el centro de operaciones de la información que se comparte entre todas las células, las moléculas. ¡Maravilloso! ¿Y qué tal si hablamos del ADN? Un expediente digital que tiene toda su información y la mía de años anteriores, de nuestra familia. No podríamos almacenarla en cualquier dispositivo. Y Dios la colocó allí. Un sistema tan complejo que aún los científicos siguen estudiando para ver cómo es el asunto. Se ha dicho que ni siquiera utilizamos ahí el 10% de la capacidad cerebral, imagínense. No podemos obviar de dónde provienen todas estas cosas. Juan lo menciona de esta manera: por medio del Señor, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Lo vemos desde el Génesis, con un Adán que estaba pendiente de ponerle nombre a las criaturas, de labrar la tierra. Con un Noé que seguía instrucciones para hacer esta impresionante, imponente, salvífica embarcación. O hay un dato interesante. Moisés recomienda a dos personas para que trabajen en el proyecto del tabernáculo: Bezalel y Aholiab. Eso está en Éxodo 35, los versos del 30 al 35. Y vamos a enfocarnos en lo que dice el verso 31. Dice que el Señor lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce. Más adelante, en el 35, en la parte final, dice que son expertos tejedores, hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. Aunque ellos siguieron instrucciones, se destaca que fueron habilidades otorgadas por Dios. Y eso se hace evidente. Si hablamos de la música, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Bueno, es maravilloso cómo se mezcla el talento y los instrumentos para hacerlo el lenguaje del alma. Y la genial idea que ha tenido la humanidad de registrar todo por medio de la escritura desde la antigüedad. Es maravilloso. Pero también contrasta con algo que todos tenemos. Es que a veces buscamos llenar el ego. Recordemos aquellos en la Torre de Babel, pensando que podrían construir algo a la altura que se asemejara, que llegarían a ser como Dios. Ese diseño para que al llegar al cielo pudieran aparentar algo que no eran. Nos pasa muchas veces, aún a nivel de consumidores. Queremos adquirir aquello porque somos merecedores. Buscamos aparatos que por más chiva o cool, nice, fresa, como quiera decirle. Primero hay que analizar cuál es nuestra motivación para obtener eso. La verdadera necesidad que hoy tenemos, sin dejarnos llevar por la presión o la moda o la aceptación social. ¿Realmente estamos haciendo uso correcto de eso que tenemos o nada más es un pequeño porcentaje de utilidad que tiene y lo demás lo desperdiciamos? Mucho cuidado. Otra alerta que no podemos evitar es analizar que la religiosidad puede jugarnos en contra. Al pueblo de Israel le venía pasando algo, y esto lo destacó el profeta Oseas. Y es que ellos fueron destruidos por su desconocimiento de Dios. La religión puede enceguecernos. Le pasó a los sacerdotes judíos cuando tuvieron al frente a Jesús. Ni con su vasta información y conocimiento pudieron reconocer que delante de ellos estaba el Hijo de Dios. Más bien lo veían como una amenaza. Ahora, si nosotros hubiéramos estado en esa época, ¿cómo hubiéramos reaccionado? ¿Cómo nos hubiéramos puesto a debatir si era o no era? Si nos basamos en la escritura, por supuesto, hay cosas que coinciden y se cumplen las profecías. Pero más allá de la teoría, es un tema de conocerlo, es un tema de vivir la fe. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que caemos en patrones, en tradición, en temores, y cuando vemos algo nuevo o que algo se presenta como un cambio, entonces nos asustamos, nos bloqueamos. Lo peor de esto es que dejamos de escuchar y se va la posibilidad de aprender y crecer. Lamentablemente los avances tecnológicos salen y siempre van a tener a gente en contra. ¿Por qué? Porque simplemente es algo que se sataniza porque no se sabe cómo se maneja. Voy a poner algunos ejemplos. Hace unos años, cuando salió la televisión, se presentaron algunos diciendo que no acudiéramos a eso, que no lo usáramos, porque era el cajón del diablo. ¿Recuerda usted? Quizás las nuevas generaciones no tanto. O cuando vino la tecnología en la computación y dijeron, ahí está, eso va a ser la forma en la que nos va a dominar la bestia. ¿Quiere otra más? Cuando sale la música cristiana en diferentes géneros musicales, dijeron, eso es carnal. Y mejor no sigamos mencionando cosas, ¿verdad? Porque nos pasa eso. Es un asunto en donde nos ponemos a pensar que tenemos que analizar bien lo que hay en el entorno, que tenemos que tomar lo bueno de todo lo que hay alrededor. Puede ser que hayan cosas malas, no hay que dejarnos llevar sin freno por las tendencias. Pero también tenemos que ser capaces de analizar y dejar de ser tan herméticos. Investigando, nosotros podemos saber de qué trata esto. Hay que actualizarse. Hay que ver si es algo personal que siempre ando con miedo. Hay que pedir consejo. Quizás alguien nos pueda ayudar. Gente de confianza que domine el tema y que nos facilite todas estas herramientas que están a la mano, que hoy nos dan la oportunidad de mejoras en temas de salud, en distribución del tiempo. Es importantísimo saber eso. Pero bueno, la historia ha retratado esas discusiones entre la fe y la religión. Y vemos cómo eso no debería reñir. Es más, vea cómo aún la ciencia no ha podido explicar por qué ocurren. ¿Cómo es que ocurre eso, esos milagros de la fe? Este misterio nos demuestra una vez más que Dios está detrás de todo lo creado. Por eso es que debemos tomar en cuenta que Dios es el que nos ha dado lo que tenemos. Dios es el que ha creado todo. Aún hay científicos que han surgido, que se dicen cristianos y han hecho aportes valiosos a nuestra sociedad, a la salud y en otras áreas. Y no han negado su fe. Hay que tener cuidado con la religiosidad. Y la otra alerta que debemos tomar en cuenta son las debilidades. Porque hoy la tecnología nos presenta muchas opciones, pero hay que sopesar lo que hay en nuestro corazón. Las redes sociales actualmente son esa punta de lanza para estar en contacto con la gente, para socializar. Pero ¿cómo la estamos manejando? ¿Qué uso le estamos dando? ¿Está edificando o estamos señalando nada más, atacando? ¿Nos dedicamos solo a eso y no reconocemos nuestros errores? ¿Qué está pasando? Cuidado, porque por más versículos que utilicemos, que estemos posteando paisajes hermosos, tenemos que vernos primero nosotros, porque puede ser que estemos nada más aparentando. Y no es lo mismo lo que ocurre en secreto o lo que estamos viviendo en casa. Yo puedo tener un ladrillo en mi mano y yo decido qué hago con él. Puedo añadirle elementos de construcción y hacer una casa hermosa. O puedo golpear, lanzar, herir y dañar a alguien, aún a mí mismo. Es una decisión que yo tomo con eso. ¿Qué material estoy buscando en internet? Cuidado con la curiosidad, porque la pornografía aumentó en niveles importantes a partir de la cuarentena. El uso que se le estaba dando en países de Europa muestra que el encierro a la pandemia aumentó un 60% el uso de la pornografía. Es un consumo de contenido peligroso y lo peor es que cada vez se vuelve más adictivo, porque esto no ha pasado, ahí está. Puede ser que no solo en el área sexual, podemos estar hablando de lo financiero con las compras compulsivas o lo relacional con las conversaciones inapropiadas. Todo esto es una señal de peligro, porque nuestros vacíos emocionales no pueden llenarse con la tecnología, no pueden llenarse con lo virtual. Es algo que tenemos que trabajar para que Dios sea el que sacie nuestra alma. No podemos engañarlo a Él, mucho menos vamos a obviar de que vamos a tener consecuencias. Para algunos, navegar en redes sociales puede ser también desventaja, porque les promueve la envidia, el chisme, hasta caer en injurias y luego en procesos penales. ¿Para qué? Otros lucharán con adicciones al trabajo y pasan metidos en ese aparato día y noche, consumiendo su tiempo. Y podríamos decir también aquellos que son tentados a las conversaciones que ponen en riesgo su matrimonio y su familia. ¿Qué hacer? Primero vamos a identificar qué es lo que genera en nosotros esto, qué es lo que nos puede hacer tropezar. Y luego que lo identificamos, ¿qué hacemos? Vamos a apartarnos, vamos a huir, no sé, la forma en la que usted quiera, pero por favor salga de allí. Si sabe que eso lo va a hacer caer, no se ponga a jugar de vivo. Dios nos prometió algo, que cuando huimos de la tentación y nos sometemos a Él, vamos a ser librados. Por lo tanto, no pasemos por alto estas alertas, porque nos pueden jugar en contra para estar conectados con Dios. Jesús lo expresó de esta manera en Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. No se trata de encasillar si la tecnología es buena o mala, o si el tema de las conversaciones en redes sociales son malas o buenas también. Esto es un tema de una pregunta que debemos hacernos. ¿Estoy utilizando esto para la gloria de Dios? ¿Puede tener un uso debido? Ustedes, no sé si han investigado en la historia, pero es interesante darse cuenta que antes, cuando se sacaban copias en la antigüedad, se hacían a mano. Imagínense lo que duraba. Y hasta 1450, con la imprenta, se logró hacer más copias en menos tiempo y por medio de este invento. Y vea lo curioso. Se demostró con el primer ejemplar de la Biblia. Se llamó la Biblia de Gutenberg, quien fue el inventor. Y por eso hoy vemos cómo se logró impulsar el protestantismo, que revolucionó a la iglesia. Y la Biblia logró tenerse con la rapidez necesaria para compartirlo con tanta gente en diferentes idiomas. Fue un invento de la Edad Media que marcó un antes y un después del acceso a la información. Entonces, si hoy tenemos la tecnología, hagámosla un vehículo de esperanza. Aprovechémosla. Hoy tenemos opciones. Cuando yo ando muy estresado o muy ansioso, escucho música de adoración a Dios con mensaje y eso me baja las revoluciones. Usted puede tener su manera de conectarse con Dios aprovechando estos aparatitos que tenemos a la mano. Está la Biblia digital para cualquier dispositivo. Usted lo puede accesar inmediato y aprovecharlo con todas las utilidades que esto trae. Usted puede ingresar a la web y buscar aquello que le ayude a su crecimiento espiritual. También puede hacer compra en tiendas virtuales de literatura cristiana. Lo tenemos a la mano. No hay excusa para seguir conectados con Dios. Vamos a la siguiente conexión que debemos trabajar. Si hoy estamos en casa, si estamos encerrados, usted puede voltear a ver a quién tiene cerca. Y si usted está sola o solo, hay fotografías allí. ¿Sabe por qué le digo que haga eso? Porque lo segundo que hay que valorar para estar conectado es con la familia. La pandemia hoy nos hizo reencontrarnos con ella, con nuestros seres queridos. Porque no es solo vivir bajo el mismo techo, es convivir, es relacionarnos, conocernos, tener esa oportunidad de saber de que hay que distribuir el tiempo con cosas que son realmente vitales en el hogar. ¿Tenemos responsabilidades? Sí, por supuesto. Pero sin afectar el trabajo podemos hacer bien nuestro rol, tanto en aquel tema de estudio como en el tema de casa. En las mañanas nosotros iniciamos con una pregunta de nuestro hijo Daniel, de 5 años, y es la siguiente. Papi, mami, ¿qué puedo hacer? Así empieza su día. Nosotros lo alistamos, lo preparamos para su clase virtual y listo. Termina esta y sale la pregunta. ¿Y ahora qué puedo hacer? Cris y yo nos volvemos a ver y decimos, bueno, le toca a usted o me toca a mí, hacemos un turno y vamos ahí para que él pase un rato entretenido también con nosotros, mientras atendemos el otro, la otra tarea que tenemos que hacer. Pero cuando se acaba la opción, surge de nuevo la pregunta. ¿Y ahora qué puedo hacer? Nos acordamos que el primo tiene la misma aplicación, un juego en la tableta, y entonces lo llama y ellos pueden conectarse de manera virtual y jugar un buen rato. Cuando pasa el tiempo del uso de los aparatos electrónicos, se oye en casa la pregunta. ¿Y ahora qué puedo hacer? Dormir, Daniel, dormir. Es una pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? ¿Y ahora qué podemos hacer? En medio de una rutina que nos puede estar llevando al extremo. Porque vemos a los chicos que ellos aprenden primero a usar lo electrónico que amarrarse los zapatos. Por eso es que a veces podemos cometer un error. Pensar que esto se convierte en una chupeta electrónica. Y entonces nos vamos por lo fácil. Pero no solo para los pequeños de la casa, también para nosotros. Mucho cuidado con eso. Hay que aprender a utilizar esta herramienta. Y lo que hace que nosotros tomemos en cuenta esto es porque no podemos obviar que la tecnología está ya en nuestros hogares. Usted recordará, los que tienen ya añitos, el televisor de cajón. Habían algunos en blanco y negro, otros de color. Qué emocionante era saber que nos tocaba el turno, ¿verdad? Bueno, hoy hay muchas opciones en casa. ¿Cómo lo abordamos de la manera correcta para que seamos responsables en la utilización de estas herramientas? Vamos a ver los siguientes consejos prácticos y básicos para que los tomemos en cuenta. Como dice Hebreos 10:24, para estar atentos los unos por los otros, para lograr estimular el amor y las buenas obras. Conozca entonces, ese es el primer consejo, conozca. Acérquese a los intereses de la gente que está en su casa. ¿Cómo disfrutamos mejor el tiempo en familia? ¿Cuáles son los gustos de ellos? ¿Por qué es que utilizan esos aparatos? Esto es algo que hay que hacer. Esposos, hijos, padres, abuelos. Es un tiempo para conversar y compartir lo que nos gusta hacer. Ahora, si la gente que a usted le genera este valor no está en casa, tome en cuenta algo. Estamos con distanciamiento social. No estamos aislados. Por eso, utilice las videollamadas. Aprovechelas. Póngase en contacto con sus amigos, con su familia extendida. Es una gran oportunidad también para seguir allí juntos por medios que están ahora de manera digital. Conozco una familia que ya sus hijos están grandes. Uno se casó y se fue del país. Y han tratado de comunicarse constantemente por videollamadas, que no hay excusa. Comparten almuerzos, comparten cena. Cuando tienen oportunidad se conectan y conversan cómo les fue en el día. Es tan estrecha la relación que no sienten la diferencia de la distancia. Que no lo separe a usted tampoco la distancia. Que podamos estar cerca de la gente que amamos. Y si están en casa, busquemos las dinámicas que van a ayudar que todo esto sea un tiempo que puede pasar y que podamos atesorar. Si hay diferencia de edades, bueno, le toca a usted y ahora a usted, y distribuyen el tiempo y la pasan bonito. También tome en cuenta que hay que tener actividad física. Eso es vital también para que ellos no caigan en el sedentarismo, ni usted tampoco. Hay tutoriales para tener rutinas de alimentación, para hacer ejercicio, en fin, aprovechémoslo. El otro consejo, forme. Forme porque ahí es donde está el modelaje. Forme porque si usted domina la tecnología, puede hablar con propiedad. Forme porque así como usted utiliza esta herramienta, puede ayudarle a los demás. Si usted desconoce de algo, investigue, porque después de eso va a poder hacer uso de la herramienta. Hoy, más que nunca, padres e hijos, los cristianos en general, debemos dar el ejemplo de cómo estamos usando nosotros estas herramientas tecnológicas para darles mayor utilidad. Ve lo que dice Deuteronomio 6, versículos del 5 al 7. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estén en casa, cuando vayan por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En todo momento, la tecnología puede también ser la mejor aliada para el alimento espiritual en nuestros hogares. Podemos hacer devocionales, podemos hacer videollamadas con otros para tener este tiempo con Dios. Es un espacio para compartir nuestra fe y para ayudar también a aquel que lo necesita. Ante la distancia, las redes sociales hoy son una buena forma para poder también transmitir esperanza, fe. Si usted en este momento conoce de alguna familia que por alguna limitación es vulnerable o bien a nivel económico, no puede realizar compras, no puede salir, póngase en contacto. Hay muchos medios, puede hacer un express para que le llegue lo que necesita. O si usted tiene la opción, pase y se lo deja, tomando todas las medidas. Estos son valores que quedarán en el corazón de sus hijos y que demostrarán en quién creemos nosotros. Y el otro consejo es proteger. Y esto nos muestra que indudablemente nosotros tenemos que orientar y estar al cuidado de lo que ocurre en el uso de las herramientas tecnológicas. ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Cuáles apps, cuáles juegos están descargando? ¿Qué páginas visitan? ¿Las conoce usted? ¿Sabe cuáles son las series de televisión que ellos ven? ¿Cuál es su contenido? Y con esto no digo que los ahoguemos. Esto es el vínculo entre conocer, formar y ahora proteger. Porque logramos hacer que ellos tengan también la oportunidad de que si van a accesar a eso, les va a ayudar, les va a beneficiar. Somos los guardianes de la salud física, emocional y espiritual de nuestros hijos. Por eso es que tenemos que tener la información de primera mano. Hasta podemos saber cuánto se está consumiendo con los aparatos. Ahora hay aplicaciones, los dispositivos ya traen cuánto tiempo se está usando, en qué. Le invito a echarse un ojillo, nos podemos sorprender cuando veamos las estadísticas. Los límites saludables y claros hacen que todos nos cuidemos. Pero si usted como papá le dice, no lo use, pero usted lo anda para arriba y para abajo, se va hasta el baño con el teléfono, por eso es que se le cae en la taza, ¿cómo va a pedirle a los hijos que no lo hagan? Hay que tomar tiempo para descansar del celular, tener horas para accesar las redes sociales. Los límites solo funcionan si la disciplina es nuestra consejera. Ahora, cada uno tendrá su espacio individual, eso es importante también. Pero que las redes sociales, que los videojuegos, que las series de televisión no nos quiten nuestro tiempo de convivencia, por favor. Lo necesitamos. Cada uno podrá adaptarlo a la manera que le convenga, pero no perdamos esos espacios. Porque lo que importa aquí es también que nosotros reconozcamos qué es lo que sí vale en casa. No son los chunches, no es lo que se compra para que pasen entretenidos o jueguen. Lo que sí vale es que ese tiempo de calidad que nosotros estamos invirtiendo en ellos sean útiles en el entretenimiento y en el uso de esos chunches y esos juegos. Los valores y la enseñanza bíblica que usted coloque en el corazón de sus hijos va a dar fruto después. Va a ser algo que les va a permitir a ellos tener cómo tomar decisiones sabiamente, cómo aplicar lo que papi y mami me enseñó, cómo aplicar lo que quienes están a cargo mío me pueden transmitir. Es maravilloso ver la segunda carta de Pablo a Timoteo. Acá encontramos a Pablo dirigiéndose a Timoteo y hablando de sus pilares de la fe. Él le dice lo siguiente, en 2 de Timoteo 1:5, dice, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Vamos a hacer un ejercicio. Quiero pedirle a los de producción que me pongan la pantalla con el versículo y que me subraye en el inicio a Timoteo, a los nombres de abuela Loida y a madre Eunice. Ahí le aparece usted en pantalla. Lo que vamos a hacer es esto. Pongamos en lugar de Timoteo el nombre de nuestros hijos, ya sean hijos de sangre o del corazón. Ahora cambie Loida y Eunice y ponga su nombre. Vamos a leerlo. Carta a Jimena, Sofía y Daniel, que son mis hijos. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu mamá Cristel y a tu papá Dani. Y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Aquí vemos la importancia del legado que dejaremos en ellos. Así que aprovechemos lo que hoy tenemos. No le tema la tecnología. Téngale más miedo a ese tiempo que avanza, que no se detiene y que estamos perdiendo lejos de nuestros hijos. Es tiempo de sembrar en ellos recuerdos maravillosos. Así que no lo olvidemos. Ahí están. Es el momento. Finalmente, otro valor que tenemos es estar conectado con la iglesia. Dice Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros con mayor fuerza ahora que veremos que aquel día se acerca. En capítulos anteriores, el autor de Hebreos viene vinculando a Cristo en el cumplimiento del plan de Dios y nos recuerda que Él supera cualquier cosa que se haya visto. Expone a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, que nos brinda acceso directo a la presencia de Dios, superando el sacerdocio de ese momento y superando el mismo lugar sagrado como lo era el tabernáculo o el templo. En el verso 25 nos habla de congregarnos utilizando el término griego episunagoge, como una reunión donde nos encontramos para adorar a Dios. Un término que aparece luego en 2 de Tesalonicenses 2:1 y lo utiliza como nuestra reunión con Él. Esto quiere decir que es la forma en la que nos reunimos los creyentes que esperamos el regreso de Jesucristo. Usted y yo estamos unidos como iglesia, no por un lugar geográfico, físico, sino porque estamos aquí juntos reconociendo que Él es el Señor. Es retador cómo los creyentes estuvieron bajo persecución, cómo llegó la adversidad a ellos, y eso fue el detonante para que el cristianismo se extendiera. Los apóstoles también utilizaron las herramientas tecnológicas, los inventos de la época. Ellos se trasladaron, ellos fundaron iglesias, ellos guiaban a la gente por medio de cartas. El mismo apóstol Pablo decía: no puedo estar ahí con ustedes, por eso les envío este mensaje. Los primeros cristianos nos dieron una gran lección. ¿Cómo le hacemos frente nosotros entonces a un entorno complejo? ¿Con qué disponemos? Somos una comunidad cristiana que trasciende un templo. Hoy estamos reunidos de manera virtual y podemos seguir animándonos unos a otros. Podemos estar dándole a Dios el lugar que le pertenece allí donde estamos. Es una experiencia hermosa y tiene historias. Historias también que podemos rescatar. Una de esas vamos a conocerla a continuación.
Bueno, en realidad al principio pues nos tomó de sorpresa porque nosotros no podíamos formar parte de los cultos virtuales. Nosotros tenemos más de 10, como 15 años de asistir a la iglesia.
Yo me llamo Dora Ilama.
Yo me llamo Gerardo Muñoz.
Y pertenecemos a Vida Abundante Coronada.
Teníamos teléfono, pero no nos servía. Era un teléfono que, aparte de que tenía que estarlo cargando cada en un día 3 veces. Entonces, no. Si hubiéramos podido comunicarnos con el culto virtual, no hubiera alcanzado la predicación porque no aguantaba la carga. Entonces yo le pedí al Señor: bueno, Señor, ayúdame a obtener un teléfono de esos. Y como a los 2 días me llamaron aquí a la casa y me dijeron: no puedo ir porque por la placa no puedo salir, pero venga y me recoge y para que me lleve. Me quedé sin teléfono, necesito comprar un teléfono. Una nieta de nosotros. Entonces fui por ella, ya preguntó lo que quería ella. Así que obtuvo el de ella y dice: papi, escoja el suyo. Y yo: no, yo no puedo, ahora no. No, es que yo se lo voy a regalar. Y ahí entonces vino y ya pudimos seguir participando de los cultos virtuales y a veces reuniones de los jueves y así. Al principio yo lo vi muy difícil y digo yo: esto va a ser un problema. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, yo he visto que ha habido una bendición tremenda.
No sé, a mí me llena mucho. Entonces yo pienso que muchos deberían de empezar a hacerlo, los que no lo han hecho. Mucha gente que iba al culto solo los domingos, ahorita no están recibiendo nada. Y eso es lo que a mí me preocupa. Yo siempre estoy orando por esa gente que va a la iglesia, que iba a la iglesia, pero que ya no. Para que sigan buscando al Señor y no, porque no podemos dormirnos ahorita, ¿verdad? Hay que estar espabilados porque esto está caminando rápido.
Dice la palabra que das de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y ahí está la formación de la iglesia, la comunidad, y nos... Sí. Todos formando. Así es que yo los invito y que salgamos de las cuevitas, ¿verdad? Y enseñemos a otros. Bueno, yo todavía no puedo enseñar a mucha gente, pero sí, lo que sé, lo enredo por lo menos, ¿verdad?
Sí.
Vamos a salir adelante, pero todos juntos, toda la congregación juntos. Debemos alimentarnos y estar agarraditos del Señor y seguir orando fuertemente por todos los nuestros.
Por nosotros, sí.
¿Qué familia más especial? Porque a pesar de las dificultades que han tenido, han sido fieles al Señor y han estado activos participando con la iglesia. No hay excusa, no hay excusa para estar conectados y seguir disfrutando lo que hoy hacemos y de esta manera también. Vamos a leer algunos de los comentarios que me pasaron por acá con respecto a la pregunta: ¿cómo ha sido tu experiencia con la tecnología en este tiempo? Sara Matilde Jiménez dice que como docente ha aprendido un montón con respecto a los programas que existen y en la congregación está contentísima de poder participar más que antes de las actividades de Vida Abundante Coronado. Más allá del fin de semana, dice que está conectada también a la Escuela Bíblica Apolos. ¡Qué bien! ¿Eh? Y también le encanta conectarse a Vida Radio, a los tiempos de ayuno y oración. Y dice por acá que ya el marido no tiene excusa para asistir a las reuniones de hombres de palabra, que más bien le está gustando tanto que ya él va solito. Muy bien, excelente, gracias por ese comentario. También Meli Calero dice: ha pasado días tan difíciles que si no fuera por la tecnología no lo hubiera logrado. Bueno, Meli, sabes que puedes contar con nosotros también. Tenemos el número de consejería, puedes ponerte en contacto con la iglesia en lo que necesites. Héctor Alvarado dice: Vida Abundante, gracias por todo el esfuerzo que han hecho con la tecnología y han demostrado la eficiencia y la cercanía que tienen con la gente. También dice que en lo personal ha sido una herramienta de ahorro de tiempo y distancia, un generador de ideas nuevas también para el mercado laboral y que han sido de mucho apoyo. Muchísimas gracias por ese reporte, Héctor. Y por acá, Marches y Alfaro dice: a mí me hace falta el calor humano, pero ha sido maravilloso hacer iglesia y tener a la comunidad cerca. Los chicos siempre nos alistamos como si fuera el día de asistir. ¡Qué bien! ¿Eh? Dice, con la salvada que pueden dormir un poquito más. Pero en general transmitimos siempre al tele las reuniones. Disfrutamos la alabanza y las prédicas cada domingo, así como los espacios de Apolos. Muy bien, gracias familia. Gracias por estar con nosotros. Y finalmente leo, porque el tiempo no nos alcanza para leerlos todos. Aligia María Araya dice: estas últimas reuniones los he sentido que estamos en el templo, porque mi hijo adapta el teléfono junto con un aparatito a la pantalla del televisor, que es grande, dice, y podemos ver súper chiva, nos sentimos como en casa. Back es una bendición y la tecnología nos permite estar con ustedes y llevarlos en el corazón. Muchísimas gracias, de verdad. Yo sé que ahí los pastores van a seguir comentando de los que en vivo han contestado esta pregunta, porque no me cabe la menor duda que nos hacen falta los abrazos, tomarnos de las manos, orar y compartir de manera presencial. Pero mientras eso pasa, seremos hombres y mujeres valientes, constantes, deseosos de crecer en nuestra fe en Jesucristo. Y vamos a utilizar lo que tenemos hoy allí para proclamar su palabra, para que todos conozcan en quién creemos. Porque el peligro no está en seguir haciendo reuniones virtuales. No, no, no. El peligro está en que la gente se distancie de Dios. Es por eso que nuestros ministerios están activos en sus redes sociales para que todos sigan reuniéndose. Nuestras pastorales siguen allí presentando su material para cada edad. En nuestra página web, vida.cr, tenemos secciones en donde usted puede estar en contacto con nosotros. Tenemos un devocional que diariamente le da a usted temas para que sigamos en el crecimiento espiritual. Nuestra radio web, Vida Radio, tiene programación 24/7, imagínese, con música, con enseñanzas, con oración. Actualmente los grupos pequeños se están proyectando con más fuerza en la plataforma virtual. Esta foto que ustedes ven en pantalla son algunos de esos grupos que están activos, que permanecen allí reuniéndose. Y si usted quiere saber más de esto, le cuento que son grupos pequeños en donde la gente interactúa para tener la oportunidad de estudiar la Biblia, de tener a una iglesia más cerca, en donde pueden conocerse y apoyarse como familia de la fe. Si usted no está en alguno, igual ingrese a nuestra página, vida.cr. Hay una sección que se llama grupos pequeños y ahí usted deja sus datos. Ellos lo van a ubicar en un grupo virtual. Como iglesia, vamos a ubicar las maneras más efectivas para seguir compartiendo el mensaje de Jesucristo. Es sorprendente ver la interacción que hay en este momento en nuestra red social o cuando hemos tenido alguna transmisión especial. La gente participa, comenta, toma apuntes, está siempre con nosotros. Hasta envían fotografías de lo que están haciendo en familia a la hora de conectarse con Vida Abundante Coronado. Es de celebrar definitivamente. Gracias, porque cada fin de semana no sería lo mismo si usted no se conecta con nosotros. Y también nos damos a la tarea de poner recursos a la mano que hoy utilizan no solamente de manera local, sino también internacional, otras iglesias, otros ministerios. Y eso nos llena el corazón de gratitud a Dios porque podemos ser útiles y servir a otros. Gracias por su apoyo, gente. Quiero terminar contándole que cuando ingresé al Ministerio de Producción hace más de 9 años, una de las cosas que veíamos era que utilizábamos equipo básico. Habían algunas situaciones en donde teníamos que mejorar y poco a poco fuimos actualizando los equipos, los programas, para dar calidad, llevar excelencia. Y si bien es cierto, hoy no contamos con los mejores equipos, todavía nos falta, pero hemos tomado en cuenta un principio, y es que vamos a servir a Dios con todo el corazón, con toda la energía, con lo que tengamos, sea mucho o sea poco, y Él es el que va a hacer las maravillas. Así es como hoy logramos enfocarnos como instrumentos en las manos de Dios para poder ser útiles. Si usted hoy está limitado, y usted dice, bueno, es que no cuento con la tecnología de punta, mire, agarre eso que tiene, entrégueselo a Dios, disfrútelo, aprovéchelo, porque no se trata de la cantidad o no se trata simplemente si estoy en tendencia. Es de lo que usted dispone para que Dios se glorifique con lo que usted le entrega. Así que vamos a disfrutar todo este tiempo, porque sabemos que allí es donde podemos ver a Dios actuar. Si conoce familias que no tienen acceso, que hoy puede decir usted, bueno, necesitan conectarse porque no tienen la tecnología, no tienen el medio o no saben, el llamado es para que usted también le facilite a ellos las cosas. Sea creativo, busque las maneras de llevar esperanza. Dice Efesios 3, versos 20 al 21. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por medio del poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Concluyo. Como creyentes, vamos a estar reunidos por este medio, siendo una iglesia activa, siendo una iglesia que está participando, que hoy nos unimos para salir fuertes de esta situación. ¡Vamos! Entrémosle con ganas, perdamos el miedo, enfrentemos eso que está allí, porque así es la vida. Hay que enfrentar los obstáculos que se presentan. Vamos a permanecer conectados, sigamos aprendiendo, estemos actualizados. Nuestros hijos, nuestros nietos nos necesitan allí para estar con ellos. Valoremos lo esencial, ordenemos prioridades, démosle ese calorcito a las relaciones, y si es virtual, con mucho más razón, que sea constante y que sientan realmente el cariño. Estamos viviendo tiempos inciertos, la gente está encerrada, necesitada de consuelo. No caiga en el error de compartir noticias falsas. Averigüe la fuente, ¿cuál es? ¿De dónde viene esto? Porque lo que debemos estar haciendo hoy es transmitir ánimo. Recuerde que Jesucristo nos ama. Él sigue estando con sus brazos abiertos. Él entregó su vida por usted y por mí. Y esa esperanza no se puede detener, ni la va a detener nada, ni nadie. Él prometió que nos daría vida y vida en abundancia. Así que nada nos separará de Él. Mucho menos la muerte, que fue derrotada en esa cruz y al tercer día en la tumba. Él resucitó y sigue vivo. Por eso damos la gloria al Señor, porque se están escribiendo nuevas historias en muchos hogares, porque Dios, por medio de su gracia, está transformando la vida de muchas personas. Algunos ni siquiera venían a este lugar y hoy ya están conectados, conociendo lo que estamos nosotros expresando. Es hermosísimo saber de que Dios sigue siendo Dios a pesar de la circunstancia. Si usted no ha tomado la decisión de entregar su vida a Jesús, hágalo, hágalo, porque la familia de la fe se trata de eso. Queremos acompañarle, queremos estar cerca suyo. Si usted está dando sus primeros pasos en la fe, contáctese con nosotros. Tenemos el WhatsApp, tenemos la página. Y si usted dice, ¿qué tengo que hacer, Dani, para que Jesús venga a mi vida? Sencillo, Él mira su corazón. Abra su corazón y dígale lo que usted está pasando, lo que usted está sintiendo, lo que usted está pensando. Y dele a Él la oportunidad de entrar a su vida y empezar a cambiar aquellas cosas que necesitan algo diferente. Venga tal y como usted está. No espere cambiar para llegar a Dios. No espere poner ese patrón o esa vestimenta religiosa que le han enseñado. Acérquese así como usted es, así como usted viene, y permítale a Él ser el Rey, el Señor de su vida. Él hará cosas maravillosas. Se trata de conexión, se trata de cercanía, y se trata de conocer a Dios tal y como Él es. Eso es fe. Permítame dirigirle en una oración. Usted puede repetir ahí donde usted está. Señor Jesús, ven a mi vida, transforma mi corazón, renueva mi mente, dame la oportunidad de ver las cosas como tú las miras y dame vida, vida eterna, para no quedarme solo con lo que hoy tengo aquí, sino saber que hay algo más. Hay un plan de bienestar para mi vida, para mi familia, y quiero que seas el Rey y Señor de mi vida. Sáname, trae libertad, restáurame. Escribe ese nombre mío, Señor, allá en el cielo, para yo poder, Señor, conectarme contigo. Dame la oportunidad de conocerte. Quiero servirte. Quiero, Señor, estar más cerca tuyo. Que tu salvación llegue a mi vida. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, queremos acompañarle. Escríbanos, por favor. Y si no tiene cómo hacerlo, llámenos a los números que tenemos ahí también en la pantalla. Porque sabemos que juntos podemos salir de esta. Iglesia, seguimos avanzando. Tenemos un gran desafío y nos toca a cada uno de nosotros hacer nuestra parte. Que Dios nos permita estar conectados con Él, con la familia y con la iglesia. Mañana no sabemos qué va a pasar, pero hay una promesa que sigue vigente, que Dios nos acompaña en todo momento. Dios los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.